Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tenernos una vez más juntos. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por el corazón de ellos, por el deseo de estar compartiendo la palabra, de gozarnos juntos en tu presencia. Te pedimos que nos bendigas en este camino que comenzamos hoy, de querer ver a tu Hijo más de cerca. Queremos conocer más de tu Hijo Jesús. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú seas el que nos enseñes, que tú seas el que hables, que tú seas el que reveles. Tú eres el que puedes enseñarnos y eso es lo que deseamos de todo corazón. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y declaro que son tierra buena, donde se ha de sembrar tu palabra, para la honra, la gloria tuya y para que dé el fruto que tú quieres que se dé en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Amén.
Bien. Amén. ¿Podemos cerrar micrófonos, por favor?
Amén.
Bien, vamos a hablar entonces del Señor Jesucristo. Interesante el asunto. Vamos a estar juiciosos para los que hasta ahora nos están acompañando, siempre 6 y nos saludamos y comenzamos a las 6:10. Eso no quiere decir que vayan a entrar a las 6:10, ¿no? Podemos entrar así tempranito y nos saludamos y nos molestamos. Ay, discúlpenme, yo quería hacerles una consulta, pero aprovechemos de una vez. Sé que ya estamos grabando, pero debo hacerla. Y yo no sé qué método usar para que ustedes me ayuden, porque quiero tenerlos a la gran mayoría su opinión. Es que tenía en mi corazón el pasar la clase de los jueves, no hacerla los jueves, sino hacerla los viernes. Yo no sé si haya alguna posibilidad o si mejor a ustedes les parece si la dejamos los jueves. Entonces, no sé cómo hacemos para saber si a ustedes les conviene o no, con toda tranquilidad. A ver cómo se expresan.
Por el chat podemos votar.
Sí, por el chat ya empezaron a escribir, ya hay jueves. No, ya se parece que jueves, entonces dejémoslo el jueves. Sí.
Pues mirar en mayoría, no sé.
Sí, estoy viendo que el jueves. Entonces, mejor, no he dicho nada. Comencemos la clase, sigámoslo así. No, ya me di cuenta que les conviene a más de uno el jueves. Yo lo estaba diciendo es porque el programa de Espiritual Mi Cuerpo ha cogido mucha fuerza. Y entonces a veces se montan, ¿no? Termina el programa por ahí 7:15, entonces no quisiera que nos perdiéramos también eso, pero si veo que les conviene más el jueves, pues lo seguimos haciendo como lo hemos venido haciendo todo el tiempo. No nos preocupemos, entonces ahora sí comencemos en forma en el nombre del Señor Jesús. Bien, mis amados, ¿por qué este tema de conociendo a Cristo, creciendo en el conocimiento del Señor? Vamos a Hebreos capítulo 1. ¿Cerramos micrófonos, Olguita? Vamos a Hebreos capítulo 1. El verso 1 y el verso 2. Dice así la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me gusta mucho este texto, Dice verdades que nos interesan. Lo primero es que nos dice que estamos en los postreros días, porque muchas veces no sabemos los postreros días desde cuándo comienzan. Según este texto, los postreros días los encontramos desde que vino Jesús, ¿no es verdad? Porque dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y lo que me interesa que podamos nosotros en este momento recalcar es que precisamente Dios nos habla y nos ha hablado y nos seguirá hablando a través de su Hijo Jesucristo. En la antigüedad hablaba por los, dice allí que le hablaba por los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero en estos días nos habla directamente por Jesucristo. Y Él quiere hablarnos bastante a través de Jesús. Lo que me hizo pensar este versículo es que el Padre nos habla a través del Hijo, pero nosotros, así les parezca raro lo que les voy a decir, hablamos muy poco de Jesús. Ustedes dicen, sí, pastor. Y dice, sí. La iglesia contemporánea, si ustedes ponen canales, hoy en día por internet uno tiene mucho acceso a mensajes, uno se da cuenta que la iglesia del Señor Jesucristo habla de todo, que son temas espirituales, no digo que no, pero se habla muy poco de Jesús. Cuando Jesús es el centro de absolutamente todo, mis amados hermanos. Todo en el mundo, todo en el universo gira en torno a Jesús. Entonces no sé por qué a veces nos descuidamos en hablar de Él. Escúchenme, no estoy diciendo que hablar de otras cosas sea malo. Por favor, no me entiendan eso. Ni más faltaba. Pero yo sí creo que no debemos descuidarnos en ser totalmente cristocéntricos y que siempre nos mantengamos dentro de lo que es ese principio fundamental, y es tener presente que Cristo es el centro de absolutamente todo y que no podemos dejar hablar de Él. Ustedes ya me han escuchado en algunos mensajes de la iglesia y los que me han seguido en mis enseñanzas de otros cursos, y hay un texto que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque el Señor me habló a través de este texto durante años, hace muchos años, y marcó totalmente mi vida y mi ministerio.
¿Colosenses 2?
Y es Colosenses capítulo 1, del verso 15 en adelante. Okay. Más exactamente del 15, aunque es todo, es un texto hermosísimo, pero llevémoslo hasta el 17. Del 15 al 17, Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Es una revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo. Siempre me he preguntado quién le enseñaría esto al apóstol Pablo. Y soy un convencido que fueron de las cosas que él aprendió cuando fue llevado al tercer cielo, la experiencia que él habla, que fue llevado en espíritu. Entonces creo yo que, perdona que me está molestando, dejé el celular y me está molestando, disculpen, y lo pongo en, ya. Le fue enseñado, fue visto cosas que yo digo, porque las cosas que el apóstol Pablo habla del Señor Jesús son sorprendentes. Vamos a compartir pantalla, como siempre acostumbramos a hacerlo, y nos vamos allí para los que no tienen la escritura. En Colosenses capítulo 1, desde el verso 15 al 17. ¿Por qué me gusta este texto? Porque les acabo de decir que Jesús es el centro de absolutamente todo. Todo depende de Él. Y en estos versículos es donde lo podemos ver mucho más claro que en cualquier otra parte de la Biblia. Entonces, por eso es que quiero que lo tengamos allí. Dice así, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí comienza esta explicación que es de las explicaciones que a mí más me llenan. Cuando dice, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esas palabras para mí son poderosísimas. Las palabras, esto es como un sándwich cósmico celestial. Disculpen esas palabras que estoy usando, pero ese versículo 16 es sorprendente. ¿Por qué veo que es como un sándwich? Porque miren esa primera frase. En Él, o sea, en Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Y termina diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y cuáles son esas todas las cosas? ¿Y qué es eso? Todo que fue creado por medio de Él y para Él. Es lo que está en la mitad, ¿no? Y son las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Eso es lo que está en el medio de esa gran verdad que me ha cautivado por siempre y que yo digo, ¿esto quién? Si no fue directamente el Espíritu Santo el que se lo reveló al apóstol Pablo. Porque en ninguna otra parte de la Escritura se nos dice de esto, a no ser que de lo que encontramos en Hebreos capítulo 1, también en los primeros versículos, que por eso, respetando lo que otros opinen, soy un convencido que quien escribió la carta a los hebreos también es el apóstol Pablo, porque es el único que habla en estos términos. Y miren esto, y terminan con el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y me gusta esto, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces esto me deja ver lo que significa Jesús. Estamos muy acostumbrados a ver a Jesús desde nuestra perspectiva, desde la relación que Él tiene con nosotros. Y es bueno que crezcamos en esa apreciación. Pero escuchen esto, mis amados hermanos. Jesús va más allá de lo que es la relación de Él con nosotros, o como nosotros nos relacionamos con Él, que normalmente Jesús para nosotros, pues es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Sanador. Pero fíjense que aquí se está hablando de la relación con Jesús, no con el hombre solamente, sino con todo el universo. Y es cuando entonces en el espíritu, porque no quiero que esto traten de metérselo en la cabeza, porque esto no entra en la cabeza, esto solamente entra en nuestro espíritu. Es la gran verdad de lo que es Jesús con respecto a toda la creación. Este texto es maravilloso cuando nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y después no solamente dice que en Él, sino que por medio de Él. Y no solamente por medio de Él, sino para Él. Entonces, esas tres frasecitas, los que han tomado otros cursos conmigo, saben cuánto esto me cautiva y varias veces se los he explicado, ¿no? Que ese en Él es una cosa impresionante. Porque siempre los pongo a meditar que busquemos algún otro sinónimo para la palabra en. Y el único sinónimo que yo encuentro bien acorde para la palabra en es dentro de, ¿no? Dentro de. Entonces, si cambiamos este sinónimo, lo que dice el verso 16 es porque dentro de Jesús, ese porque en Él, lo podemos también leer porque dentro de Él. Y fíjense entonces lo que dice, mis amados. Dentro de Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Y la Biblia, entonces, esa es la manera que tiene la Biblia de hablar del universo. porque esas todas las cosas inmediatamente las explica. Dice, porque en él, o sea, dentro de Jesús fueron creadas todas las cosas. Y empieza a explicar cuáles, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Y por qué entonces les digo que esto nos habla del universo? Nos habla del universo porque así comienza la Biblia. En la Biblia, en el Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En eso consiste la creación, los cielos y la tierra. Y ahora entonces encontramos que aquí dice que dentro de Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pero no se queda allí, sino que nos mete más profundo al decirnos que dentro de Jesús fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en, la tierra, pero sigue diciendo las que se ven, las visibles, y también las invisibles, o sea, lo que vemos y lo que no vemos, absolutamente todo fue creado en Jesús, dentro de Jesús. Después empieza a hablarnos de lo que son los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo el gobierno, todas las huestes angelicales, porque por favor, aquí no está hablando de demonios, porque normalmente los cristianos, siempre que leemos principados y potestades, nos imaginamos diablos, yo no sé por qué, pero aquí no está hablando en ningún momento de demonios, aquí está hablando de las principados, potestades angelicales, de lo que son los gobiernos, dice todo, o sea, todo lo anterior, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Entonces, mis amados, abre tu espíritu. No metas esto en tu cabeza. Abre tu espíritu en este momento. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a recibir esto en el espíritu. Que solamente el Espíritu Santo es el único que puede impregnar nuestro espíritu con esta verdad. Y de una vez decir, wow, entonces Jesús es mucho más de lo que yo creo. Por eso es que les digo que poco hablamos de Jesús. Cuando Jesús es el centro de absolutamente todo, toda la creación, todo el universo, todo cuanto existe, gira en torno a Jesús. ¿Por qué? Porque todo fue hecho en Él, todo fue hecho por medio de Él y todo fue hecho para Él. Ese todo es el universo, junto el universo con todo lo que lo contiene. Estas son verdades que son poderosísimas, mis amados hermanos. No podemos dejarlas allí y no quiero que sea un simple conocimiento mental, sino que como les he dicho y no me cansaré de decirle, tenemos que orar esta palabra. Gastar tiempo delante del Señor y decirle, yo quiero que esto entre dentro de mi espíritu de saber Jesús. Tú tienes una relación con, tienes una relación con todo el universo que yo quiero recibirlo en mi ser. ¿Por qué? Porque entonces ese Cristo que a veces menosprecio, que ese Cristo que no honro, Dios mío, se me vuelve, que yo digo, ¿quién es Él? Y ese verso 17 que me encanta, quiero que lo veamos otra vez, porque termina allí ese verso 17. Ah, se me fue aquí eso. Bajemos acá. Mire, después de que nos dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él, dice, y Él es antes de todas las cosas, y miren esa última frase, es impresionante. Y todas las cosas, ¿cuáles? Las que acabamos de decir, todas las que hay en los cielos, todas las que hay en la tierra, todas las que se ven y las que no se ven. Todas las cosas, dice, en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Vamos a ver cómo lo dicen las demás versiones. Miremos la pantalla, mis amados. Mire esta versión de la Biblia al día. Dice, Él es anterior a todas las cosas. Y dice, y por medio de Él forman un todo coherente. O sea que el universo entero, por medio de Jesús, es un todo coherente. Ahora mire cómo lo dice la Biblia, la 95. Dice, Él existía antes que todos y todo se mantiene en Él. Todo se mantiene en Jesús. Me gusta mucho como lo dice la Biblia, el lenguaje sencillo. Dice, Cristo existía antes de todas las cosas y por medio de Él, dice, mire, por medio de Él, me gusta esto, todo se mantiene en orden. Por medio de Jesús, todo, ¿qué es todo? Todo el universo, todo lo que existe se mantiene en orden. Por acá, hola, ¿qué otra? Todos dicen tan tan, subsiste, subsiste. Esta, la Jerusalén, dice, y todo tiene en él su consistencia. Podemos ver, dice esta versión, y en él todas las cosas permanecen. Pero como siempre que llegamos a la Nueva Traducción Viviente, ustedes saben que me encanta mucho, que me gusta mucho esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice, y mantiene unida toda la creación. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cuando se habla de que Él es un todo coherente, que todas las cosas se mantienen en Él, que todo se mantiene en orden, que todo subsiste en Él, que todo en Él tiene consistencia, la Nueva Traducción Viviente lo sella diciendo que la creación se mantiene en orden. Y la PDT, he aprendido a enamorarme de ella estudiando con ustedes, dice, y todo el universo sigue su curso. Todo el universo sigue su curso gracias a Él. Esto es para que nos demos cuenta entonces que todo, absolutamente todo, depende de Jesús. Y nosotros los cristianos nos damos el lujo de hablar muy poco de Él. Cuando la Escritura nos está diciendo que el Padre nos ha hablado a través del Hijo en estos postreros tiempos. Creo que deberíamos hacer un ejercicio consciente en nuestras vidas de mantenernos siempre hablando de Él, meditando en Jesús. Porque la relación de Jesús con todo cuanto existe es maravilloso. Hay algo que me gusta hablar y que algunos de ustedes irán a acordar cuando yo hablo de lo que es la implosión y la explosión de Cristo. Yo no sé si se acuerden y algunos dirán, ¿qué es eso de la implosión y la explosión de Cristo? Para que nos demos cuenta cómo funciona y quién es Jesús. Aquello llamo la implosión. La implosión es cuando algo se contrae sobre sí mismo, a un punto en que todo se concentra en ese algo que implosiona. Acabamos de leer, acabamos de ver, mis amados hermanos, que todo el universo fue creado en Jesús. Que todo el universo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Pero quedémonos con eso primero. Todo el universo fue creado en Jesús, dentro de Jesús. ¿Qué es la implosión? Que Jesús se contrae cuando se hace hombre. Eso no cabe en la cabeza, que dentro de aquel que está hecho el universo, tome forma humana y venga y se vuelva como uno de nosotros. Y no solamente eso, mi amado hermano, sino que se hace como uno de nosotros y además muere por ti y por mí. Viene, lo contrae, llega al punto de la muerte. Pero la muerte no podía contener al autor de la vida, y por eso al tercer día, entonces aquello que ha implosionado, explota, y Jesús resucita. ¿Y cuál es el objetivo de la resurrección de Jesús? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versos 9 y 10. Dice así la escritura. Y eso de que subió, refiriéndose a la resurrección, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Refiriéndose a qué? Allí a su muerte, a su sepultura. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y ahora, por favor, abran su espíritu para leer el versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Vamos nuevamente entonces, mis amados, a ver nuestra pantalla. Estamos leyendo Efesios. Capítulo 4, y vamos a ubicarnos en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo lo dice, por favor abran sus espíritus. Dice la Nueva Traducción Viviente, fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y ahora el verso 10. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Y escuchen, mis amados, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. A fin de llenar la totalidad del universo. Entonces, todo fue hecho dentro de Jesús. En Jesús fueron hechas todas las cosas. Y después entonces Jesús se contrae y vuelve y resucita para que todo lo que fue hecho en él vuelva y sea lleno de él. La resurrección de Jesús es una resurrección que no solamente tiene entonces consecuencias o tiene bendiciones para nosotros. La resurrección de Jesús tiene que ver con todo el universo. La idea de la resurrección de Jesús, mis amados hermanos, es para que todo el universo sea lleno de su presencia. Cuando dicen amén. ¿No se regocijan ustedes con esta gran verdad? ¿Podemos, Félix, podemos cerrar el micrófono que el perrito nos está molestando? Por eso es que les digo que ¿por qué no hablamos de Jesús si Jesús es el centro de todo? Como que lo pasamos, sí, ya lo recibimos en el corazón. Pero creo que no basta con decir lo recibí y empezar a hablar de las cosas que Él hace, de las cosas que Él da, pero hablar muy poco de Él mismo. Hablar muy poco de Él mismo. Satanás me da la impresión que es más consciente de la importancia de Jesús que nosotros mismos. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Satanás quiso acabar con Jesús desde siempre. Recuerden que Satanás movió a Faraón, a Herodes, perdón, ¿cuál faraón? A Herodes, para que matara a todos los niños. Y la idea de la muerte de todos los niños en aquel tiempo era para que Jesús muriera. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque el ángel avisó. Después, cuando Jesús comienza su ministerio, Satanás va y se le atraviesa ya en el desierto y atenta contra Jesús mismo, cuando el Padre le acababa de dar la identidad a Jesús, cuando Jesús sube del agua. ¿Y cuál es la voz que se escucha, mis amados? Retumba la voz del Padre del cielo diciendo: he ahí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Inmediatamente entonces después el Espíritu lo lleva al desierto y allí Satanás atenta contra la identidad de Jesús y todo el tiempo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz esto, si eres hijo de Dios, haz aquello, atentando contra lo que el Padre acababa de afirmar en su Hijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después quiso acabar con Jesús y creyó que había acabado con él cuando Jesús fue a la cruz. Satanás quedó convencido que él lo había matado. Estaba ignorando que Jesús tenía el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Como me gusta decirlo, Satanás no contó con que el muerto se le levantaría al tercer día. Pero siempre Satanás ha querido, mis amados, atentar contra Jesús. ¿Y ahora cómo atenta contra Jesús? No pudo cuando era niño, no pudo en el desierto, no pudo en el Calvario, porque Jesús dejó la tumba vacía. Ahora Satanás atenta contra Jesús en el corazón de las personas. En nuestro medio, ¿cómo lo vemos? De una manera muy sutil y religiosa. Con el respeto que merecen las personas del credo católico. Pero fíjense que lo que hace es que ponen a Jesús en brazos de la Virgen María como un bebé y exaltan entonces a María y Jesús queda minimizado allí. Como que si María estuviera sosteniendo a Jesús. Y no saben que realmente quien estaba sosteniendo a María era el mismo Jesús. Y hacen que la gente entonces deje de mirar a Jesús. ¿Para qué? Para deidificar a María. Eso es una manera de atentar contra Jesús. En nuestro medio local, disculpen los que son de otras partes y de pronto no lo entienden, pero en nuestro medio local, aquí en Bogotá, tenemos este lugar del 20 de julio, donde miles y miles y miles de personas se congregan cada semana, allá en el barrio 20 de julio, ¿para qué? Para adorar a un Jesús que lo llaman el Divino Niño, con tal de quitar los ojos del Jesús verdadero, del que murió y venció la muerte, no del niño, sino del resucitado, del que está en gloria. Y aún atenta en el corazón nuestro. Sí, mis amados hermanos. Porque es tan fácil que nosotros dejemos a Jesús, lo quitemos del centro. Yo ruego al Espíritu Santo que me ayude en este momento. No quiero crear confusión con lo que voy a decir, pero quiero ser muy claro. Muchas veces nosotros quitamos a Jesús del centro por las cosas que Él nos da. Hablamos de todo, hablamos de cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Cogemos la Biblia para dar las enseñanzas, pero no enseñamos la Biblia. Ojo con lo que acabo de decir. Muchas enseñanzas sacadas de la Biblia, pero no enseñamos la Biblia. Teniendo a Jesús dentro, como el centro. Entonces, fácilmente nos encanta todo lo que podemos sacar de la Biblia como sabiduría, o fácilmente, escúchenme, mis amados hermanos, nos encanta más las señales y los milagros. Pastor, ¿y es que es malo estudiar la palabra y es malo desear los milagros, las señales, los dones? No, no es malo. Lo malo es ponerlos por encima de la persona de Jesús. Si nosotros nos descuidamos, mis amados, podemos llegar a ser como dice la Escritura, en 1 Corintios capítulo 1, podemos llegar a ser judíos o podemos llegar a ser griegos. ¿A qué te estás refiriendo, pastor? Miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 1. Versículos 21 y 22. El 22 y el 23, perdón. Dice la Reina Valera, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, escuchen esto, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La PDT lo dice de esta manera, mire cómo lo dice. Los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Escuchen esto. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Me explico. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir de acuerdo a lo que dicen las Escrituras? Cuando les digo que fácilmente podemos entrar a ser como judíos o griegos, es que vamos detrás de lo que es la sabiduría o lo que aprendemos de él y de los milagros de él, pero no vamos tras él. Y eso, somos muy dados a eso. Somos muy dados a estar buscando milagros. ¿Está malo eso, pastor? No, no está mal. Lo que está mal es que lo pongamos los milagros y las enseñanzas sabias o lo que podemos sacar de la Biblia por encima de él, ignorando lo que dice el verso 24. El verso 24 dice claramente, ¿no? Cristo es poder y Cristo es sabiduría. O sea, que si nos mantenemos en él como centro, siempre exaltando su nombre, mis amados, vamos a tener milagros y vamos a tener sabiduría. Entonces, si se dan cuenta que no estamos en contra de lo que son los milagros, ni en contra de las enseñanzas que podemos tomar, pero sí podemos caer en lo contrario, en estar buscando a veces solo milagros o solo sabiduría o enseñanza y dejar a un lado a Jesús. Mientras que si mantenemos a Jesús en el centro, siempre vamos a tener milagros y siempre vamos a tener sabiduría. Entonces, mis amados, estamos en un tiempo, y ya voy cerrando con esto, que está siendo difícil. Aquí en Colombia, y bueno, me están viendo gente en Brasil y gente de Estados Unidos, que los tres países estamos en las mismas. Estamos entrando en el pico más tremendo de esta pandemia. Nos esperan estos días que van a ser difíciles. Dicen que el pico de esto pues va a manifestarse ahorita en todo agosto, septiembre. ¿Hacia dónde voy para terminar mi mensaje del día de hoy y poder la introducción a este tema del conocimiento de Jesús? Yo lo que quiero que miremos, mis amados, es lo que dice la Escritura. Quiero que entendamos que esta pandemia forma parte de lo que es la vida que nos ha tocado en este tiempo. En Hebreos capítulo 12 nos dan la clave para mantenernos donde debemos estar. Allí está hablando de otra cosa, pero incluye lo que les voy a decir. Verso 1, Hebreos 12, 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esto es lo que me interesa, esta parte. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida, aquí el apóstol la está comparando a una carrera que tenemos por delante. Esto que estamos atravesando, mis amados hermanos, esta situación tan difícil, forma parte de esa carrera. Dentro de las carreras hay obstáculos, dentro de las carreras hay situaciones difíciles. Esta pandemia forma parte de la carrera. Y aquí dice entonces que debemos correr esta carrera, o sea, la vida que nos ha tocado como cristianos, correrla con paciencia. Pero dice, ¿de qué manera? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está la clave: puestos los ojos en Jesús. Punto. Esa es la manera en que tenemos entonces en estos días que permanecer. Mientras que corremos esta carrera, debemos mantener los ojos puestos en Cristo. La idea en el original de puesto los ojos en Jesús es la siguiente: no es simplemente puesto los ojos. El sentido real en el griego es quite los ojos de lo que lo está rodeando, quite los ojos de lo que lo está molestando y fíjelos plenamente en Jesús. Ese es el sentido en el griego de esa frase. Es nuestra manera, mis amados, de mantenernos en este tiempo confiados, tranquilos, quitando los ojos de todo lo que se nos está presentando y mantenerlos en Jesús, centrados en Él. ¿Por qué? Porque todo en Él permanece en orden. Porque Jesús es el centro de todo. Porque Jesús no hay nada grande para Él. Mientras que nuestro corazón permanezca confiado en el autor de la vida, en el autor del universo, en quien todo el universo permanece en orden. Por eso quise hablarles hoy de esa centralidad de Jesús. Si yo miro que si Jesús puede mantener en orden todo el universo, no voy a poder estar entonces tranquilo con mis ojos puestos en Él. Por eso es que entonces vamos a iniciar este estudio de conociendo más a Cristo. No sé por dónde nos va a llevar. Yo le soy sincero. No sé cuánto irá a durar. No se me desanimen. Alguno dirá: ay, pastor, al estilo de sus estudios, cuando dura 3 años hablando de algo. No, 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 tampoco no voy a durar 3 años. No. No, yo todavía no sé. Lo que sí sé es que hablemos de Jesús. Meditemos en Él. Vamos a hablar de Él, lo que es Él, y que el Señor nos guíe, que esas verdades de lo que es Él se vuelvan realidades para nosotros. Me repito, Vamos a hablar de las verdades, la verdad que está en Él, para que se vuelvan realidades en nosotros. Porque no nos bastan las verdades de Él si no se convierten en realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con la sola verdad de lo que es Jesús, sino se vuelve vida para nosotros. Nosotros podemos tener toda una tierra, toda una gran finca, toda una nación, digamos, que seamos uno de los primeros productores del mundo en bananos, por decir algo. Pero el banano de nada sirve que esté allá lleno nuestros plantíos de bananos si no forman parte de nosotros, si no nos los comemos. A eso es que me refiero. No solamente vamos a conocer que tenemos muchos bananos, sino que el Señor nos ayude para saber cómo comérmelo. Entonces, mis amados, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Que podamos abrir nuestro espíritu y podamos entonces decir, Jesús, quiero conocerte, quiero crecer en tu conocimiento, quiero enamorarme más de ti y quiero permanecer en el centro. Recuerda, Jesús es el centro y todo depende de Él. Nosotros nos hemos vuelto el centro. Y lo ponemos a girar a Él alrededor nuestro. Y es lo contrario. Él en el centro y nosotros dependiendo de Él. Se cambia la perspectiva. Mis amados, los bendigo. Y nuevamente para los que recién nos acompañan, bienvenidos. Y entonces vamos a estar martes y jueves a las 6 de la tarde. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén.
Gracias, pastor, muy amable.
Amén, pastor, gracias.